En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la Tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM. Pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Un programa que lo hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia y son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Ana Luisa Pombo, buenas tardes.
Hola Lourdes, buenas tardes.
¿Con qué nos sorprendes hoy?
Bueno, no se puede decir, te voy a sorprender con algo que no se puede decir que sean mascotas, porque son los caballos, pero sí que han estado desde la noche de los tiempos al lado del hombre para hacerle la vida más fácil, y muchos de ellos son ya parte de la historia de la humanidad. Les cuento. Por ejemplo, el rey Filipo de Macedonia lo flipa literalmente al ver cómo un caballo negro azabache con una gran mancha blanca en forma de buey en la frente, que le ofrece un comerciante, bueno, pues no hay manera de montarlo. Sus jinetes más expertos lo intentan y el caballo se lía a coces y cabriolas imposibles. El rey decide que no queda aquel caballo salvaje e intratable. Y a su lado, un joven murmura, qué pena, desechar un caballo tan bueno porque nadie puede dominarlo. El rey se vuelve y le dice, ¿crees que tú lo harías mejor que mis mejores jinetes? Y el joven responde afirmativamente y se compromete a pagar el caballo de su bolsillo en caso de no conseguirlo. El chico había tomado buena nota de que lo que ponía nervioso al animal era ver la sombra de los jinetes aproximándose. Así que con el beneplácito del rey, leo textual, marchó al punto a donde estaba el caballo, tomóle por las riendas y volviéndole le puso frente al sol. Pasóle después la mano y la halagó por un momento, y viendo que tenía fuego y bríos, se quitó poco a poco el manto arrojándola al suelo y de un salto montó en él sin dificultad. Tiró un poco al principio del freno y sin castigarle y aún tocarle le hizo estarse quieto. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo porque hervía por correr, le dio rienda y la agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. De Filipo el rey se refiere que lloró de gozo y que besándole en la cabeza luego que se apeó le dijo, hijo mío, busca un reino igual a ti porque en la Macedonia de hoy no cabes. Es la historia del primer encuentro entre Alejandro Magno, hijo del rey Filipo, y Bucéfalo, el caballo que lo acompañaría en todas sus campañas hasta construir uno de los imperios más poderosos y extensos de la antigüedad. Ah, si algún listillo le dice que eso solo forma parte de la leyenda, puede responderle que la descripción que acabo de leer ha sido tal cual, como se lo hemos contado, la firma nada menos que el historiador griego Plutarco. ¿Y qué decir de Babieca, el caballo blanco de poca alzada que prometía tan poco cuando Rodrigo Díaz de Vivar lo eligió y que terminó convertido en un animal poderoso, noble y ágil que acompañó al Cid en todas sus batallas, incluso en la que se libró a las puertas de Valencia cuando el conquistador ya había muerto, pero al que vestido para la lucha ataron a Babieca. Sus tropas, animadas por la presencia de quien creyeron vivo, se lanzaron contra el enemigo y cuando los moros que sitiaban la ciudad y que lo creían muerto lo vieron cabalgar sobre su caballo habitual, huyeron despavoridos. Valencia había sido liberada del moro invasor. El Cid había ganado su última batalla y Babieca jamás volvió a ser montado por nadie. Cuando Babieca murió tenía 40 años, muchísimos años para un caballo. Y todo parece indicar que fue enterrado por expreso deseo del Cid en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde estuvieron también enterrados él y su esposa Jimena, hasta que sus restos los trasladaron a la Catedral de Burgos. Como escribió Rubén Darío, no se concibe a Alejandro Magno sin Bucéfalo, al Cid sin Babieca, ni puede haber Santiago a pie, Quijote sin Rocinante, ni poeta sin Pegaso. Muy cierto.
La verdad que la historia está repleta, ¿no?, de animales como protagonistas.
De animales como protagonistas, de la historia y de las anécdotas y las historias. Iremos desgranando algunas, porque hay algunas absolutamente preciosas que a mí me emocionan mucho.
Pues dicho esto, comenzamos Tu Veterinario en la Tarde de COPE.
En la Tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de mascotas, hablamos de nuestra familia y por eso les cuidamos como uno más. En Clínicas Veterinarias Peña Grande le aseguran ese cuidado. Con el inicio de la campaña de vacunación antirrábica, vacuna a tu mascota con revisión veterinaria incluida por solo 15 euros. Además, obtendrás grandes ventajas para otras vacunaciones. Pida cita en Clínicas Veterinarias Peña Grande, 91-088-2427.
En la Tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Like a hula hoop, hula hoop, oh, oh, oh. Round and round you love, it winds me up. Like a hula hoop, hula hoop, oh, oh, oh. Seguimos en la tarde de COPE Más Madrid con tu veterinario y ya con el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo
estás? Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Y está con nosotros la doctora Sainz Valdés, especialista en medicina interna y cirugía del Hospital Veterinario La Moraleja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la doctora Carmel Emáñez, directora de la Clínica Veterinaria Pets Madrid, especialista en medicina interna y felina. Buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar hablando de los cuidados y los cambios fisiológicos de la mascota geriátrica. ¿Cuándo empieza a ser nuestra mascota considerada geriátrica?
Bueno, depende muchísimo del tipo de raza que sea. Normalmente las razas de mayor tamaño, en el caso de los perros, bueno, para empezar depende de la especie. No es lo mismo un animal cuando nos referimos a un perro que cuando nos referimos a un gato, puesto que la esperanza de vida de un gato es más larga comparativamente y en general que la del perro. Y dentro de estas especies también las razas hacen que estos periodos cambien. Las razas de gran tamaño en general tienen periodos de vida más cortos, con lo cual la geriatría, el periodo geriátrico, se hace más precoz, mientras que las razas de pequeño tamaño, por ejemplo, un Yorkshire Terrier, un bichón maltés, tienen una expectativa de vida más larga, lo que hace que ese periodo geriátrico, bueno, pues aparezca un poquito más tarde, pero también, por contra, se prolongue durante más tiempo. En general, por establecer una línea para que nuestros oyentes puedan decir, oye, pues mi perro ya empieza a entrar en esta fase o mi gato puede estar en este periodo, diríamos que todos aquellos animales que superan los 7 años empezarían a considerarse ya animales de edad avanzada, animales mayores o animales geriátricos.
¿En el caso de los perros?
En el caso de los perros. ¿Y en el caso de los gatos?
En el caso de los gatos, nuestros gatos hoy en día cada vez viven más años y pueden llegar incluso a vivir 20 años, uh-huh. En algunos casos. Incluso hay gatos que tenemos que pueden vivir incluso más. Entonces, sí que es cierto que a partir de los 7, 8 años hay que empezar a considerarles ya maduritos, y a partir de los 11 años, en el caso de un gato, uh-huh. Se le puede considerar ya geriátrico o senior. Con lo cual, en el caso de los gatos, prácticamente más tiempo de vida pasan como abueletes que como con animales adultos.
En el caso de los uh-huh. perros, además, se vuelven interesantes porque se les pone el pelo canoso, ¿verdad?
Sí, sí.
Como a Richard Gere. Igual.
Estaba pensando en él, fíjate. Mira, y Alfredo.
Bueno, es verdad, bueno, sí,
claro,
sí.
Claro, mejorando lo presente, ¿no? Bueno, es verdad, en el caso de los perritos es muy común, en los gatos es menos característico, pero en los casos de los perros sí es verdad que les empiezan a salir unas canas pues muy por la cabeza, alrededor de la parte posterior, en la parte lateral del hocico, que hacen que ya empecemos a ver, uy, de repente mi mascota se está haciendo un poquito mayor, y los dueños te lo dicen, mira, le está saliendo el pelo blanco y tal, es un signo de vejez, claro que sí.
En el caso de los gatos no.
En caso de los gatos, no.
Cuesta
normal.
Más, ¿no? Saber si el gato es adulto o no.
Bueno, es que los gatos son más presumidos, ¿no? Se acicalan diariamente.
Exactamente. Claro, quizá uno de los signos que vemos en los gatos cuando se van haciendo más mayores es que se mueven menos, que hacen menos ejercicio, y una de las cosas que hacen menos también es acicalarse o limpiarse. Un animal, un gato, en el que vemos que el pelo no tiene tanto brillo, que es un pelo que está más apelmazado, nos está indicando, aparte de que quizá el animal ya se está haciendo más mayor, que puede tener alguna patología y habría que llevarlo al veterinario.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra mascota llegue mejor a la vejez?
Pues mira, el procedimiento de envejecimiento empieza desde el día 1. Entonces lo que hay que hacer es cuidarle desde que son cachorros y seguir los protocolos de vacunación, darle una correcta alimentación, un correcto ejercicio y una correcta higiene, que la higiene no es solo darle un bañito, sino también pues cuidarle los ojos, los oídos y limpieza bucodental, como hemos hablado en otros programas, también es fundamental, porque por la boca entran también muchas infecciones.
Bueno, vale, pues hemos dicho que para limpiarle la boca, además ahora hay unos dedales estupendos, nos decía en su momento Leila, porque claro, es complicado, pero ¿cómo se deja limpiar un perro o un gato? ¿Cómo le limpias los oídos a un perro o un gato? ¿O cómo le limpias los ojos a un... Bueno, a los ojos todavía, porque le das con un pañuelito suave y tal y se dejará si lo estás como acariciando. ¿Pero cómo le limpias los oídos sin que proteste?
Bueno, siempre es una... Hay que educarles desde pequeños. Entonces, hay unos productos específicos para la limpieza de oídos y lo que hay que hacer es aplicar el producto en el oído, darle un masaje y limpiar la parte externa. Nunca utilizar bastoncillos ni nada que pueden llegar a dañar el tímpano. Entonces siempre la parte que hasta donde lleguemos con una gasita o con un paño, limpiar los restos del producto. Y el producto va a hacer que salga toda esa suciedad y todo.
¿No le molesta el aplicárselo al perro, al animal? ¿No le molesta?
No, es la educación desde pequeño o desde el día a día.
Ese hábito, sí, ¿no? Siempre
claro,
venimos comentando.
Si tú tienes una mascota que jamás la has atendido, cualquier manipulación, no solo la limpieza de oídos, el cepillado simple, el bañar, lo saldría corriendo, lógico. Sin embargo, si tú desde
aunque
el principio
aunque lo bañe, sale corriendo igual cuando puede. Y encima se revuelca el tío. En cuanto lo sacas a la calle de paseo, dice, pues ahora te vas a enterar. Y se da un revolcón.
Pero hay algunos
que les encanta, claro. Que vienen a la consulta y se van a la sala de peluquería y muerden a la peluquera y le tiran así para que le suba a la bañera. Porque no te imaginas cómo les va. Es que hoy en día lo del baño no es como antaño. Una verdadera profesional, porque es un trabajo que requiere su conocimiento, es la que se encarga de acicalarlos, cepillarlos, es un verdadero placer. Yo cuando los veo ahí en la peluquería, te da un poco de envidia, dices, joder, qué bien los tratan, sus dueños que les llevan a peinar, a cepillar, con baños especiales.
Con masajes también.
Masajes, incluso jacuzzis, o sea, que no pensemos que el baño es lo de aquello antaño, un señor con una
manguera
persiguiendo
un
al perro.
No, pero tú lo metes en un barreñito, lo metes en una bañera y le das una jabonada de champú y no ves cómo sale luego de cabreado.
Para no
secarlo, es que hay que ir al centro.
Primero pon el baño.
Es que queda un centro.
Claro, no lo llevas a nuestras clínicas.
Hay que ir a una clínica especializada.
Hay que ir a la clínica que nos lo... Claro, ¿cada cuánto tiempo tenemos que...? Porque claro, a ver, no sé si es bueno bañar a perro, por ejemplo, todos los días.
No, a ver, normalmente depende también de la raza, del manto, del pelo, del entorno, de la actividad, depende de muchas variables. Yo diría que como mínimo, vamos a responderlo al revés, debería bañarse una vez al mes y debería cepillarse a diario, debería cepillarse. Y lo del cepillado también lo trataremos porque creo que es un tema muy importante. Debe hacerse de forma adecuada porque un buen cepillado es uno de los elementos de mayor higiene para convivir con un perro y evitar pues esas pérdidas molestas de pelo por la casa, evitar enfermedades de piel y mejorar los resultados del baño. Pero me gustaría decir, antes habías preguntado, es que no querría olvidarlo porque me parece muy importante lo que la doctora Sainz decía, que era cuando le preguntabas al hilo de la cuestión de cómo podíamos evitar los efectos del envejecimiento, en definitiva, ¿no? Cuando se presentaban. Y ella respondía casi, para nuestros oyentes, desde el momento de los cachorros. Y esto es absolutamente cierto. Fijaros, hay un programa que quería contaros, es lo que quiero contaros, esta anécdota, en Estados Unidos, de una empresa que se dedica a producción de alimentos, que estableció un proyecto para mejorar la esperanza y las expectativas de vida de los animales con calidad. Es decir, no solo que viviesen más, sino que esa vida la viviesen, digamos, con intensidad. Y cogió una raza de perros que es muy familiar para todos nosotros, que es los labradores. A los labradores les puso nombre y empezaron desde pequeñitos a establecer lo que decía nuestra compañera, la doctora. Sistemas cotidianos, sencillos y fáciles, como era la vacunación, como era la desparasitación, los programas de limpieza dental para mantener una salud bucodental, la higiene exterior, los antiparasitarios externos, y lo fueron aplicando de forma regular. Todo ello junto con una planificación de la dieta, también en función a sus necesidades. Y los resultados fueron espectaculares. Hay unos vídeos que invito a entrar a nuestros oyentes en internet. Este proyecto se llama Long Life, en inglés, vida larga, y lo hace una empresa que se llama Eucanuba. Entonces, os invito a entrar porque es maravilloso. O sea, cómo identifican, cómo esos perros forman parte no solo del estudio científico, sino humano de todo el equipo que lo desarrolla. Y llegaron a superar los 20 años de vida en condiciones excepcionales. Entonces, quiero decir, no es necesario establecer cosas muy sofisticadas, tratamientos veterinarios muy costosos, sino que simplemente si cumplimos desde que nuestra mascota llega a casa con elementos rutinarios, podemos hacer que ese miembro de nuestra familia viva muchos años y sobre todo con una calidad muy buena.
Pero los elementos rutinarios siempre dirigidos por quien sabe, pero claro, nosotros a lo mejor podemos pensar que es estupendo darle un trozo de tu filete, el filete que estás comiendo a tu perro, y la estás haciendo a la Pascua.
Claro, efectivamente.
O puedes pensar que es estupendo bañar al gato y el gato sale, pues eso, como gato con después de agua caldada. Es decir, tienes que seguir unas indicaciones del profesional, y si además el profesional te está haciendo los controles, los chequeos de los que hablamos tantas veces que tenéis en vuestras clínicas rutinarios, pues bueno, realmente estáis marcando las pautas para que esta mascota pues nos dure muchísimo, no tanto como una tortuga que puede durar 90 años, pero bueno, que nos puede durar muchísimo en muy buenas condiciones,
claro.
Con lo cual mejora también nuestra calidad de vida. Claro. No tienes que estar preocupada que los achaques, los arrechuchos,
Claro, porque fíjate, al final, esa fase del envejecimiento, por desgracia, el tiempo al final siempre gana, ¿no? El tiempo va pasando, pero el objetivo es mantener ese binomio de longevidad, de aumento de la expectativa de vida, pero sobre todo con calidad, pudiendo disfrutar todos los días de nuestra mascota, saliendo a pasear con ella, llevándonos de vacaciones, disfrutando de su compañía de una forma saludable. Eso es muy importante. Y el objetivo, insisto, lo que decía la doctora, con muy buen criterio, es desde el principio de su vida. Hoy estamos tratando la geriatría. Cuando ya son mayores, pasan esos periodos, pues esos chequeos, esos controles, esas medidas ya se deben ajustar a esas necesidades concretas y particulares, porque cuando nos hacemos mayores, cuando nuestras mascotas se hacen mayores, bueno, les pasa lo mismo que a nosotros, pues empiezan con esos pequeños achaques de su sistema osteomuscular, de sus articulaciones, les empieza a doler un poco sus caderas, las rodillas, bueno, pues muy parecidos a lo que nos pasa a nosotros, lo que decía también la doctora Mañez, su pelo empieza a no ser tan bonito como cuando tenían 2 o 3 años, pues empiezan a aparecer las canas que vosotros referíais antes, el pelo se apelmaza. Hay algunos signos que como propietarios debemos identificar, y a veces son cambios de comportamiento que además consideramos como normales y no les damos importancia. Va, es que me iba el fin de semana a la sierra, llevaba a mi perro en el maletero y ya no quiere saltar. Bueno, pues nos está diciendo que a lo mejor le duele su cadera y que ese salto ya no lo puede hacer, con lo cual estamos identificando un proceso de osteoartrosis que deberíamos establecer un procedimiento determinado. O a lo mejor nuestra mascota, pues le tiramos la pelota que le tirábamos antes o el frisbee para jugar con ella en el parque y ya no lo persigue.
Y no reacciona igual.
Claro, a lo mejor es que empieza a tener unas cataratas seniles por envejecimiento que ya no le permiten ver eso. Entonces hay que acudir y contar esos detalles que pueden parecer poco importantes, pero que al contrario. Y fijaros, cada vez más se van pareciendo a nosotros con nuestros modos de vida. Ya hay enfermedades como el Alzheimer en personas, pues la disfunción cognitiva, que también les empieza a afectar. Pues de repente una mascota que por la noche se pone nerviosa, que no cumple los horarios normales, que de repente empieza a ladrar, que se orina, que tiene comportamientos de micción o de defecación inapropiados, pues que empieza a orinarse en un lugar donde no debe. Esos signos siempre hay que acudir, sobre todo si tenemos un animal mayor, siempre hay que acudir al veterinario, porque atendidos en tiempo y en forma correcta, bueno, pues pueden resolverse e incluso atenuarse.
Está claro que el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Los chequeos cada cuánto tiempo? ¿Cuando nuestra mascota ya ha envejecido?
Bueno, como mínimo una vez al año, pero cuando ya van teniendo una cierta edad, como decíamos, a partir de los 7 años, esos chequeos se tienen que intensificar de la manera de la anamnesis ser más exhaustiva todavía, saber detectar esos pequeños cambios que, como decíamos, son cambios del día a día que muchas veces no nos damos cuenta. Ay, pues hoy está más cansado, o ay, que al final, como vemos a nuestro animal todo el día, no.
Y que además intenta justificar, ¿no?, lo que le está pasando.
Sí, exacto, exacto. Y que si nos paramos a pensar, uy, pues a mi perro sí que le pasa esto o tal. Entonces, eso es muy importante, la correcta anamnesis. Aparte, le hacemos un examen general muy exhaustivo, y en estos casos también hay que hacer, una vez tenemos el examen y determinamos qué problemas pueden tener, pruebas complementarias para poder llegar a esa detección precoz.
¿En qué consiste ese examen? Perdona, ¿en qué consiste?
Pues un examen general de todo el animal en completo, desde la vista, el corazón,
una analítica con todo.
Entonces, las pruebas complementarias pues pueden ser desde si le duele al saltar, hacer un estudio radiográfico, análisis de sangre, análisis de orina, para llegar a un correcto diagnóstico y sobre todo un diagnóstico precoz para poder poner un tratamiento y detener el avance de estas enfermedades, que generalmente se suelen aparecer muchas a la vez y suelen ser degenerativas.
Claro, lo que dice ella es muy importante, pero yo recalcaría determinadas áreas concretas. Es decir, en un animal mayor hay algunos sistemas que van a ser los sistemas que podríamos definir como centinelas, que nos van a advertir de que esa mascota ha entrado en ese periodo geriátrico de envejecimiento. ¿Cuáles son? El primero, el sistema osteoarticular, el locomotor, sus articulaciones, lo decíamos. Si nosotros hacemos el paralelismo con personas y nos imaginamos a un señor mayor, lo primero es, uy, es que estas rodillas, es que
artrosis.
Las lumbares, artrosis. Y eso tratado a tiempo, fijaros, en un ser humano siempre nos va a decir, es que me duele, y podremos establecer los remedios necesarios para que no sufra innecesariamente. Pero en un animal, a veces, como decía la doctora, va a ser un cambio de comportamiento y que, como tú decías, Lourdes, justificamos por el paso del tiempo, incluso nosotros inconscientemente, ¿no? Otro de los sistemas que se va a ver afectado es el cardiocirculatorio, es decir, fundamentalmente su sistema cardíaco, su corazón. Igual que las personas empezamos a fatigarnos antes de tiempo, pues podemos observar un jadeo, pues mi mascota jadea, antes jadeaba cuando corría y ahora resulta que pues cuando llego a casa me ve, empieza a jadear
de forma típica. Sin hacer ningún esfuerzo,
eso es lo que puede representar que ese corazón empieza a tener algunos problemas o algunas alteraciones. Eso es, y fijaros, y el corazón es un sistema muy curioso que tiene una capacidad de compensación altísima, es decir, cuando empieza a funcionar mal, él mismo se resetea, él mismo se arregla y clínicamente nos enmascara o no nos avisa de que se está produciendo la alteración hasta que llega un momento que clínicamente llamamos como el de insuficiencia funcional o insuficiencia cardíaca, que de repente ya aparecen signos pues como tos productiva, incapacidad, intolerancia al ejercicio, alteración de la perfusión de las mucosas, cambios de coloración, que ya son estadios muy graves. Entonces el sistema hemodinámico, el cardíaco, es un sistema también muy importante que nos pueden alterar. Otro elemento que es también clave, su sistema inmunológico. Los animales mayores van alterando su sistema defensivo, con lo cual se van haciendo más susceptibles a padecer enfermedades entre las cuales antes eran refractarios. Y aquí volvemos a lo de siempre. Por ejemplo, el uso de las vacunas vuelve a ser esencial. Cuando existe una paradoja, muchos dueños dicen, llevo vacunando a mi perro toda su vida, ahora que ya tiene 8 años no le voy a poner la vacuna porque ya nunca lo ha tenido. No, no. Mire usted, cuando tendrá que volver a vacunarlo, en el hipotético caso de que lo hubiera dejado, es precisamente ahora, que es cuando más va a necesitar su apoyo. Por lo tanto, el sistema inmune es muy importante.
Y además es obligatorio por ley en la Comunidad de Madrid vacunarlo, por ejemplo, de la rabia.
Eso es.
Y en el caso de que yo no...
Y no existe ninguna excepción ni por edad,
claro,
ni por nada.
Por eso mismo, es decir, no vale la disculpa decir, bueno, como lleva toda la vida vacunándose y nunca ha tenido nada, ya no va a tener. No, no, usted tiene la obligación de vacunarlo porque si no le puede caer un paquete.
Exacto.
O sea, y el paquete le cae al dueño, no al perro.
No, al dueño.
Que lo sepa, por eso digo, que no es como con los niños, que el niño se va de botellón y no lo paga nadie. Pues el perro, si tiene un problema de rabia y lo contagia, que sepa que el que paga es el dueño.
Bueno, y no solo si tiene el problema, es decir, si el perro, por cualquier razón, una autoridad le solicita su comprobante de vacunación y no lo presenta, ya tiene un problema.
Claro. Por cierto, hablando del aparato locomotor de las mascotas, de los perros, por ejemplo, ¿influye también las posturas que hayan tenido a lo largo del año? Me explico. Hay mucha gente que tiene perros pequeños y acostumbra a meterlos en cualquier bolso, incluso de marca, como esos que le gustan a Lourdes. Entonces trae un bolso y mete el perrito y lleva el perrito ahí como encajado durante todo el día, a todas partes. Se lo llevan a todas partes. ¿Eso te puede terminar influyendo en las articulaciones del perro cuando es mayor, como las malas posturas en los humanos?
Hombre, anquilosando a la
hombre
mascota.
Los malos hábitos desde luego pueden afectar. No conozco ahora mismo un estudio que de forma científica diga que tal sistema o cual los afecte, pero sin duda malos hábitos posturales inducen a malas respuestas.
Un perrito encajado en un bolso no es normal.
Claro, no es normal. Bueno, depende del tamaño del perrito.
Vale, pero que ves. Oye, que hay muchos que se lo sacan la cabecita, que van prácticamente de pie y sacando la cabecita y apoyados permanentemente en el trasero y en la
cara. Bueno, escucha, es que yo ahora me estoy imaginando el típico chihuahua pequeñito.
Yo también, el de Paris
bolso.
Hilton, tu
claro,
amiga.
Tan rico.
Los perritos,
ahí
que
va
caben
muy
en
protegido.
Cualquier sitio.
Claro, a mí sí que me gusta ahí, ¿eh? Pues, además, lo que tú dices, ya me estoy imaginando Paris Hilton, un bolso de marca súper bonito y una chica y un perrito muy guapo.
Oye, ¿cómo son los chicos? Pues yo me imagino a Richard Gere, pero paseando a un perro precioso. O sea, Richard
Gere pasaba
a
alguien con el pegado uno más grande.
Pero ya te imaginas, claro, un pastor alemán, no te imaginas un chihuahua.
En el caso de que nuestra mascota pues desarrolle esa temida artrosis, ¿qué tratamientos son los más adecuados?
A ver, en principio, decir un tratamiento como tal es muy difícil porque el tratamiento pasa por cambiar los hábitos del animal, cambiar también, concienciar al dueño. En los casos de artrosis en un animal mayor, normalmente siempre suele estar relacionado con un aumento de peso. Entonces, es muy importante, por una parte, establecer una pauta para bajar de peso, con lo cual normalmente supone también cambiar los hábitos de alimentación, no darle el filete que decía ella, por ejemplo, darle solamente el pienso y la cantidad que tienen que darle normalmente. Y luego, a partir de ahí, lo importante sería hacer un estudio radiográfico, ver exactamente cuál es la lesión, si la lesión está en huesos, si está en cartílago, etcétera, y en función de eso establecer un tratamiento, ya sea...
Y muy importante, lo que estamos hablando, esos chequeos que nos llevan a planificar todas estas cuestiones, no pensemos que el chequeo solo es el día de la visita donde se hacen esas muestras analíticas, se toman esas medidas de sangre, se le toma la presión sanguínea a ver si es hipertenso o hipotenso, se le hace los controles radiográficos a ver cómo están esas caderas. No, no. El chequeo es un programa que se prolonga en el tiempo, porque a ese paciente, como dice la doctora, hay que monitorizarle, hay que seguirle. Y una vez que nosotros hacemos esos cambios de la dieta, introducimos esos tratamientos específicos, si tiene dolor, pues lógicamente introducir algún tipo de analgésico que le permita movilizarse mejor, algún tipo de antiinflamatorio, medicamentos que eviten la degeneración de los cartílagos, etcétera. Hay que ver no solo el día del chequeo, su implantación o su prescripción, sino monitorizar su evolución para ir reajustando todos esos procedimientos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, recomendamos que al menos una vez que se haga el chequeo, cada mes, cada dos meses, dependiendo del estatus, se vuelva a acudir al veterinario y se vuelva a reeditar esas revisiones, es decir, se vuelva a procedimientos básicos desde controlar el peso del perro, ver la ración que recibe, chequear los medicamentos que está tomando, ver la respuesta a esos medicamentos. Antes hablábamos de enfermedades cardíacas. En la auscultación veterinaria se perciben numerosos signos de la salud cardíaca y pulmonar de un perro. Por lo tanto, ir al veterinario y que nuestro veterinario, con una agudeza profesional, vea cómo están esos órganos es muy importante, es lo más trascendente. Que nuestro veterinario mida la presión sanguínea de nuestra mascota puede diagnosticar un proceso de hipertensión y simplemente cambiando, lo que decía la doctora, los componentes de sal de la dieta, podemos ayudar a que esa hipertensión se controle sin necesidad de terapia, ¿no? Entonces es muy importante hacer el control y monitorizar o seguir o chequear o reevaluar al paciente a lo largo del tiempo. Esto es clave.
Bueno, pues yo voy a ejercer de Lourdes por aquello de que la pela es la pela y es catalana y la fama que llevan. Estará pensando la gente, bueno, pues yo tengo una mascota y si tengo que hacerle todos estos controles, todos estos chequeos, claro, me voy a arruinar con la mascota. En Clínicas Veterinarias Peña Grande tenéis además lo que yo he equipado siempre, lo que es un seguro privado, una póliza privada de atención médica, que hace que con una cantidad, como nos cuesta una póliza, es decir, módica, modesta, asumible, como nos puede costar a cualquier humano una póliza privada de salud, tenemos el control de la salud de nuestra mascota garantizado.
Eso es. Vamos a ver, mirar, tenemos un plan genérico, lo llamamos plan de salud. Ese plan de salud, además, hay diversas opciones en función de las necesidades sanitarias del paciente. No es lo mismo un animal geriátrico que un cachorro, no es lo mismo un animal adulto que un perro adulto que, por ejemplo, un gato adulto, ¿no? Entonces, nuestro plan se adapta a cada una de las necesidades particulares del paciente. Y además esos planes, como tú muy bien dices, bueno, pues por una pequeñita cantidad mensual, tiene cubiertas todas las exploraciones veterinarias, esos análisis que pueden ser muy costosos si uno se dirige de forma esporádica a la clínica, todas los chequeos, los controles, las evaluaciones por el veterinario, y prácticamente se despreocupa de la salud de la mascota a lo largo del año. Es decir, que si tienes un problema de salud y contratas nuestro plan de salud, bueno, pues te olvidas, o sea, no deja de ser un problema si mi perro se pone malo el sábado, si mi perro está enfermo el domingo, si ahora tiene una diarrea, si ahora tiene cualquier problema, porque va a recibir la mejor atención sanitaria, bueno, y además, como tú bien dices, por un módico...
Y además puede utilizar también el servicio de urgencias de la clínica,
claro.
Puede utilizar la consulta telefónica que utilizáis,
claro,
también en un momento determinado, incluso puede alguien desplazarse en caso, claro, de urgencia a la casa donde, bueno, vive el dueño con la mascota.
Te agradezco esa valoración, porque siempre digo lo mismo cuando me preguntan sobre esto. Claro que nos desplazamos y además tenemos unas furgonetas eléctricas 100% ecológicas que no contaminan, con lo cual en esos transportes nos metemos en el centro de Madrid, no importa que
pues nuestra alcaldesa... Pues como te llamo yo desde el extremo de la comunidad, te vas a enterar que te quedas sin electricidad a media vuelta.
No, están muy desarrolladas, ¿eh? Llegamos al otro extremo sin problema. Sí, sí.
Hablabais antes de la alimentación. La alimentación, evidentemente, juega un papel fundamental, ¿no?, en la prevención de muchas enfermedades. Es clave. ¿Con la edad nuestras mascotas necesitan comer menos?
No, no necesitan comer menos. Realmente lo que necesitan es que adaptemos la comida a las necesidades del animal. hay muchas dietas elaboradas que cambian la proporción, como decía el doctor, de sal, de proteínas, según la edad que tenga el animal, los requerimientos de proteína van a ser mayores o menores. Entonces, no hay que cambiar la cantidad, sino que lo que hay que hacer es darle dietas de gama alta y que están específicamente diseñadas y que nos dan todos los nutrientes que el animal necesita.
Para los gatos igual, ¿no? Porque el gato, los gatos, imagino que con la edad también se mueve menos.
Realmente, una de las cosas más importantes de los gatos cuando son mayores es la medicina preventiva y quizá muchísimo más que un perro, porque nosotros al perro cuando le sacas al parque es más fácil ver que va a la pelota, que no va a la pelota, o es más fácil ver si nos sigue o nos sigue. El gato que simplemente se levanta de la cama, va al sofá, va al comedero y vuelve a la cama, es más difícil valorar si tiene dolor, que también tienen artrosis, que muchas veces nos olvidamos de que los gatos tienen artrosis y sí que la tienen. Entonces, en los gatos es muchísimo más importante la medicina preventiva, acudir al veterinario, que nos lo revisen, tener quizá esos planes para que le podamos hacer radiografías, analíticas. Los gatos compensan muchísimo más las enfermedades que los perros y es muchísimo más difícil detectar una enfermedad. Y muchas veces lo que hacemos es detectar las enfermedades cuando el animal ya está muy malito.
En la fase terminal.
O sea, cuando ya es muy tarde, ¿no?
Exactamente. Y en ese caso las posibilidades de actuación que tenemos son muy pocas o en muchos casos ninguna.
Bueno, fijaros, en el caso de los felinos, hablábamos antes que hay sistemas orgánicos como el osteoarticular, el dermatológico, la piel, el hemodinámico, el cardíaco, etcétera, que eran puntos críticos a la hora de determinar si un animal podía presentar alguna predisposición patológica en su fase geriátrica. Bueno, pues en los gatos, además, existe otro sistema que es también clave, que es el urinario, y está íntimamente relacionado con lo que está contando mi compañera, sobre todo con el manejo dietético y con la prevención de determinadas enfermedades. Y vuelve a ocurrir algo parecido a lo que comentaba a nivel del corazón. El sistema renal se compensa de forma muy fácil. ¿Y qué ocurre si no acudimos a nuestro veterinario de forma periódica, si nuestro veterinario no examina a nuestra mascota de forma periódica? Cuando se presentan los signos, pueden ser tan graves que genere lo que nosotros llamamos como una insuficiencia renal aguda, que puede ser irreversible y que pueda causar la muerte. Es muy común la formación de cálculos en la vejiga de orina que pueden obstruir la salida si nosotros no hacemos una radiografía, si no hacemos una ecografía, si no hacemos un sencillo análisis de orina que nos permita evidenciar estos primeros signos. Bueno, cuando lo podemos ver en casa es un día que nos acercamos al arenero del gato. Sabéis que los gatos tienen un arenero, son animales muy limpios, muy higiénicos. Se acerca y le vemos que el pobrecito está intentando orinar y no puede.
Y no puede.
Y en ese momento acudimos de urgencias al veterinario con todo lo que ello implica, que es necesario a lo mejor una intervención quirúrgica, que a lo mejor no resuelve el problema, que aparece una patología crónica. Por lo tanto, en los gatos, como dice ella, es si cabe mucho más importante el establecimiento de estos programas de sanidad y la contratación de programas de salud, de seguros médicos, de seguros veterinarios, pues es especial o particularmente interesante.
Por cierto, que cuando son mayores, lo comentábamos antes, se suelen poner fondones, tanto los perros como los gatos. Estoy pensando yo en Garfield, el gato de toda la vida, que vamos, sería justo lo que no debe ser un gato, porque el pobre está fondón que ni te cuento. Parece una aceituna rellena. Pero lo que está claro también es que en las casas contribuimos mucho a que nuestra mascota, ya no solo por la comida, que se le da comida inadecuada, que compras y demás, sino porque lo que está claro es que el que tiene una mascota termina compartiendo comida con la mascota, aunque el veterinario le diga que eso es malo o malísimo. El arroz se lo come la mascota sí o sí, aunque sea perro. Y hay un montón de, pues eso, de pequeñas cosas que terminas compartiendo. Y eso al final lo que hace es que tienes al perro o al gato continuamente picoteando como cualquiera de nosotros, y cuando más picoteas, a nosotros nos ponen las cartucheras y en el Michelin, y al gato, pues si al perro, pues lo pone fondón y luego no puede con las piernas.
Claro, lo que hay que tener en cuenta es que si al animal le estamos dando una dieta y le estamos dando la cantidad que por que según nos marca o nos ha dicho el veterinario le tenemos que dar, esas son las calorías totales del día de nuestra mascota. Con lo cual, todo lo accesorio que le estemos dando, aunque sea un trocico de salchicha muy chiquitito o aunque sea un trocito de pan muy chiquitito, eso supone calorías de más que le estamos dando. Entonces, ahí sí que nos tenemos que concienciar mucho, y sobre todo cuando son mayores, de que es importante darle solamente la cantidad que tiene que tomar. Porque adelgazar a una persona es difícil, pues adelgazar a un perro y a un gato es todavía mucho más difícil.
Oye, ¿y los perros y los gatos cuando son mayores tienen, por ejemplo, el equivalente a la osteoporosis de los humanos en materia de huesos? ¿Pierden masa ósea?
La vida de los animales es una vida en un periodo más corto, y a veces esos problemas de pérdidas de densidad ósea pues no son tan importantes como ocurre en la especie humana. Desde luego que en los animales geriátricos de edad avanzada, donde se producen alteraciones de la movilidad, donde se producen trastornos dietéticos, se va produciendo también un fenómeno de pérdida de densidad ósea que no llegamos a calificar como osteoporosis en medicina humana, pero sí que le afecta. Y de hecho, el control dietético y el uso de determinados suplementos va destinado a evitar esa fragilidad ósea que puede favorecer en,
o sea,
ese tipo de animales.
Aumentarle lo que sería la calcitonina para nosotros, también para ellos. Es decir, bueno,
empezaríamos por otros caminos. Empezaríamos
lo que les fortalezca los huesos.
¿Verdad? Eso, empezaríamos por otros caminos y por otras pautas diferentes, pero sí, básicamente sería aportar aquellos elementos que eviten que, sobre todo, ese proceso siga avanzando.
Y en estas edades ya en las que empiezan proceso pues, de ser mayores, supongo que ejercicios de fisioterapia, sobre todo en agua, son importantes para ellos,
bueno,
porque ahí, por muy gorditos que estén, pues ahí como que pesan menos y hacen mejor los ejercicios. Y además vosotros creo que tenéis unas piscinas maravillosas en donde los fisios se ponen a hacer los ejercicios con las mascotas y ahí hay guantazos para ver ¿quién se mete también con la mascota?
Bueno, la fisioterapia y rehabilitación es clave en esta fase de geriátrica y sobre todo implantada antes de que los signos más avanzados se desarrollen, es decir, con un carácter de prevención. La hidroterapia es fantástica porque es un ejercicio de descarga. El animal nada, no somete a sus articulaciones ni a su sistema óseo a impactos, con lo cual los efectos son de desarrollo muscular, de movilidad articular fantástica y bueno, los resultados son excepcionales. Llevar a nuestra mascota a uno de nuestros servicios de hidroterapia una vez a la semana sin duda sería una opción muy recomendable para evitar pues fenómenos asociados a la osteoartrosis. Pero no solo esto, la rehabilitación en el sentido clásico, es decir, la movilización de articulaciones, la aplicación de determinados masajes, técnicas más modernas como el láser frío es un sistema que favorece incluso el control del dolor, baja la inflamación, tiene un sistema de autorregeneración, es absolutamente indoloro para la mascota, con lo cual no la vamos a agredir, entre comillas, con ningún tratamiento invasivo. Son elementos esenciales que están a disposición hoy en día de nuestros pacientes y que su uso, además, es de esas cuestiones que a veces el propietario viene con un cierto grado de escepticismo. Vale, van a aplicar el láser, esto es tal. Y después de un mes de tratamiento con láser, es el propio cliente, el propio paciente el que te dice, oye, ¿podemos hacer otra sesión de esta? No, esta sesión dura 3 meses, vamos a esperar, en los próximos 3 meses lo evaluaremos, etcétera. Quiero decir que es sorprendentemente positivo los efectos de los animales tratados con rehabilitación. Y luego lo hemos tratado en otros programas también, la aplicación de técnicas modernas, de técnicas clásicas, perdón, o medicinas tradicionales, las llamamos así, como la acupuntura, también tiene sus efectos muy positivos en este tipo de pacientes porque previene sin el uso de medicamentos, bueno, pues todos estos problemas. Recordemos que, como decimos, un animal geriátrico es un animal con funciones disminuidas, cardíacas, renales, etcétera. Y si podemos preservarle al máximo del uso de combinarle, al final estos pacientes están recibiendo...
Es que están polimedicados.
Exacto,
estos
5 o 6 tratamientos diferentes con efectos adversos, este le afecta al digestivo, el otro le afecta al riñón, el otro afecta al no sé qué. Si podemos utilizar otras técnicas que permitan preservar de estos fármacos o preservarlos en las fases más largas para dedicarlos en periodos más tardíos, bueno, pues siempre mejoraremos su calidad y expectativa.
¿Se ha llegado al punto ya en que se pueden crear, entre comillas, medicamentos específicos para cada animal en concreto? Es decir, eso de la medicina bioreguladora, el que según los parámetros que tengas y las necesidades que tengas, te hago un cóctel de lo que te va exactamente a ti, que no sirve para ningún otro.
Pues exactamente sí. Aparte de todos los tratamientos de la actividad, fisioterapia, acupuntura y demás, ahora mismo estamos incluyendo en nuestros protocolos la medicina bioreguladora. Es una medicina que, aunque creamos que es nueva, Hipócrates ya hablaba de ella, ¿no? Él decía que es una medicina que lo que hace es estimular nuestro sistema de defensa contra la inflamación o contra diferentes microorganismos, virus y demás, y entonces nos ayuda desde dentro. No se combate la enfermedad matándola, sino
a la causa, al origen
plantando
de la enfermedad.
Exacto.
No a tratar lo que es la sintomatología, sino la causa, lo que está originando.
Más que la causa es la actividad del cuerpo, que el cuerpo reaccione contra esa adversidad. Entonces, es una medicina que es muy buena para estos pacientes geriátricos porque no tiene efectos adversos. Lo que hace es utilizar microdosis de distintos componentes para eso, para activar el cuerpo. cuerpo. Se puede dar no solo en geriátricos, sino también en cachorros muy, muy jóvenes, madres gestantes y todo tipo de edad y condición.
Es decir, que no interacciona tampoco con ninguna otra medicación que esté tomando nuestra mascota.
No, no interaccionaría con ninguna. En el caso de los perros con artrosis o con problemas articulares, habría dos medicamentos en concreto. Sería el Traumel, que disminuye el dolor, la inflamación. Este medicamento además es muy conocido por todos los deportistas, porque todos ellos lo utilizan y además saben que no da doping. Entonces, todos los deportistas de élite...
Un inmunomodulador.
En este modularía la inflamación y el hematoma. Y en el caso de otro de los medicamentos sería el CEL, que lo que hace es regenerar todo ese tejido tisular y modular la capacidad de la articulación, es decir, regenerarla un poquito, quitar las células que están ya muertas, que no funcionan. Y son medicaciones muy buenas. Además, quedamos la dosis exacta para cada paciente.
Personal e intransferible. Es decir, no vale decir, es como que te tomas una aspirina y da lo mismo. Tomas una aspirina y te hace el mismo efecto a ti que a mí. No. Es una dosis personal e intransferible según las condiciones de cada paciente.
Claro, entonces por eso siempre hay que acudir a consulta para que podamos ver al animal y así... poder darles las dosis correctas y la medicación que él necesita. No quiere decir que no le demos también otro tipo de medicación. Esto es complementario. Pero en casos de animales, pues que, por ejemplo, si tenemos, como decíamos antes, un gatito que tiene una enfermedad renal, pues a lo mejor no le podemos meter una medicación de un antiinflamatorio fuerte porque dañamos a ese riñón. En cambio, esta medicación sí que la podríamos utilizar. No solo hay para problemas de artrosis, también hay medicaciones tanto para hepáticos y para aumentar la inmunidad.
Tenemos... O sea, para estimular el sistema inmunitario.
Sí, exacto.
Bueno, pues enseguida volvemos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de mascotas, hablamos de nuestra familia y por eso les cuidamos como uno más. En Clínicas Veterinarias Peña Grande le aseguran ese cuidado. Con el inicio de la campaña de vacunación antirrábica, vacuna a tu mascota con revisión veterinaria incluida por solo 15 euros. Además, obtendrás grandes ventajas para otras vacunaciones. Pida cita en Clínicas Veterinarias Peña Grande, 91-088-2427.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario y saludamos al doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la Clínica Veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande. Hoy hablamos de un animalito más normal, los canarios.
Precioso. ¿Cómo más normal? Precioso. Y además cantarín, bueno, no te quiero contar cómo afinan los canarios, ¿no?
Sí, son bastante. Ahí en España hay mucha afición por la canaricultura. Muchos propietarios lo tienen uno o dos canaritos en casa, pero hay gente, pues sobre todo por la zona sur de España, que tienen a lo mejor sus 20, 30 canarios y los llevan a concursos y todo. O sea.
Y además no veas qué premios tienen en los concursos de canto. O sea,
sí.
Y no es fácil. ¿Es fácil adiestrar o educar a un canario para que cante como debe? Porque claro, como le pongas otro canario al lado.
Eso, a ver,
que sea chico, menudo ataque de cuernos.
Normalmente hay trucos, cada aficionado tiene sus truquitos para hacer que canten mejor, etcétera. Pero lo que se suelen, hay muchas, se venden CDs con cantos de canarios, se les ponen, muchas veces les ponen un espécimen que cante muy bien, un canario que cante muy bien, se pone al lado de otro para que aprenda el canto de este, efectivamente. Luego lo que pasa, hay veces que son tímidos y uno canta muy bien y el otro como que se asusta y no canta, porque el otro canta demasiado. O sea, eso luego, los canaricultores tienen sus trucos y es un mundo muy complejo y muy bonito.
Oye, ¿y los canarios por qué? ¿Porque vienen de las Islas Canarias?
A ver, los canarios en principio, hay en las Islas Canarias, existen muchos canarios, pero ahí sobre todo son los paseriformes.
Valga las la Islas Canarias están llenas de canarios, son todos canarios.
Y canarias.
Eso es.
Y bueno, canarias día, también, ¿no?
Hoy en día hay que decir canarios y canarias, porque claro, si no, claro.
Hablando de canarios y canarias, te decía antes lo del ataque de cuernos, porque tengo entendido que dos machos no pueden estar en la misma jaula porque se, vamos, se lían a picotazos.
Se matan.
Y como haya una canaria y que la canaria esté buena al lado, ya para que te cuento.
La hemos liado.
Ya ahí ya tenemos una refuega buena.
Por cierto, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? O sea, que cuidado con los canarios.
¿Eh? Sí, tenemos sí, un pero... canario. Tenemos
aquí, un canario en el estudio.
Eso es.
Que cante.
Es verdad,
eso no,
que
eso no lo hago muy bien, así que mejor que...
¿Qué prefieren comer los canarios?
A ver, normalmente se les pone su mezcla de semillitas. Lo que pasa ahí no es suficiente, porque luego aparecen muchos problemas por carencias de nutrientes. Entonces hay que ponerle su mezcla de semillitas y luego pues darle verdura, fruta, ¿vale? Hacerle una dieta variada. Y no viene mal ponerles un poquito de vitaminas, unas vitaminas que sean buenas, específicas para ellos, para evitar esas carencias.
Y necesitan mucha luz, además, para que la alimentación que toman les surte efecto positivo y, además, para que ellos estén felices. Y
claro,
por eso mucha gente, sobre todo los que tienen un canario y no 20, porque si tienen 20 no sé cómo lo harán, pero por la noche, si al canario le da por cantar, que algunos si tienen luz, cantan, si la luz es muy fuerte, tapan la jaula.
Efectivamente, a ver, los canarios necesitan... Necesitan sol para tener el sistema inmune fuerte y sobre todo también para tener los huesos fuertes. Entonces no está mal ponerles un poquito que les dé el sol, ¿de acuerdo? Y luego por la noche pues se les tapa. Hay una cosa que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las ciudades ahora pues se han visto muchos ataques a canarios que se les deja en las terrazas, porque las aves rapaces, sobre todo cernícalos o alcotanes, cuando ven una jaulita que está en una terraza, pues saben que es una presa fácil, pues meten la garra y cazan el canario y se lo comen. Entonces, mucho cuidado, que se han visto ya varios ataques de este tipo.
¿Cuántos años llega a vivir un canario?
Pues un canario puede tener una media de unos 15 años, más o menos. Hay algunos que, hombre, con 8 añitos, a lo mejor demasiado, pero pueden vivir 15 años fácilmente.
Y son tan sensibles como yo. Es decir, a mí me pones en un sitio en donde han echado un aerosol, un gas, un no sé qué, y me pongo a estornudar como una mona. Bueno, pues a los canarios los metías en las pirámides de Egipto o los metías en las minas de carbón en Gran Bretaña, donde, por cierto, lo han hecho hasta 1966, y como hubiera un gas tóxico por allí, el canario era el primero que daba la alarma. Porque salía escopetado si podía, y si no, en el peor de los casos, pues se dejaba la vida por la seguridad de los mineros o de los arqueólogos.
Son muy sensibles, hay que tener mucho cuidado porque los principales problemas de salud son problemas respiratorios y hay que tener mucho cuidado teniéndolos en casa porque si se tienen en la cocina, cuando cocinamos, el gas los vapores del aceite pueden ser tóxicos para él. Entonces los canarios fuera de la cocina, porque si no corren peligro.
¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes que pueden desarrollar?
Pues como hemos dicho, principalmente problemas respiratorios, aparecen muchas veces infecciones de vías aéreas, tanto pulmonares como de sacos aéreos, como rinitis, eso es lo fundamental. Y luego muchas veces vemos traumatismo de la patita, se asustan en la jaula, se pueden llegar a fracturar una pata fácilmente, ¿de acuerdo? Problemas de piel, pero vamos, sobre todo problemas respiratorios.
Oye, ¿y la jaula la ponemos en interior o en exterior? Porque en exterior supongo que hace frío para ellos, ¿no? Pero
sí,
la terraza sería un buen sitio.
Se pueden llegar a acostumbrar. Los canarios, si se dejan en una terraza y se van acostumbrando poco a poco, no es cogerles en invierno y decir, mira, te saco a la terraza ahora mismo, si se pueden llegar a acostumbrar, eso es lo que decidamos. Pueden estar fuera, aunque ellos agradecen, por ejemplo, en invierno, se pueden tener fuera y en un momento dado, por la noche, ya se meten dentro de casa para que no tengan tanto frío.
Pues, doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego.
Y bueno, doctora Ana Sainz Valdés, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
A la doctora Carmele Mañez también le damos las gracias.
Muchas gracias.
Y al doctor Alfredo Fernández Álvarez, un placer como siempre.
Buenas tardes, sí, compartido.
Exacto, él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Ana Luisa Pombo, rápidamente, correo electrónico y WhatsApp.
tumensaje@cope.es, nuestro correo electrónico, tumensaje@cope.es. El WhatsApp 678 678-301-453. 678-301-453, que tenemos a los mejores para contestar, que pregunte lo que quiera.
Así es, volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up.